Romanos en el capítulo 15. El título que le he dado al mensaje de hoy es Aceptémonos como Cristo nos aceptó. Aceptémonos como Cristo nos aceptó. Vamos a estar en Romanos 15, versos 1 al 7. Creo que este es el cuarto o el quinto mensaje en esta serie acerca de la unidad de la iglesia. En el capítulo 14 vimos tres partes claves que fueron la aceptación, el no juzgar y concluimos con la parte de usar la libertad que Dios nos da solo con la intención de edificar a los hermanos en la fe. Si lo que hacemos no edifica, entonces es pecado, es considerado pecado. Aunque el acto mismo, la Biblia no lo llame como un pecado, pero tener una actitud de no consideración con los hermanos ya viene a ser pecado porque puede hacer tropezar a otra persona. En medio de lo que estuvimos aprendiendo, vimos como Pablo enseña que cada quien permanece de pie delante del Señor y el Señor es el que es poderoso para levantarlo, para sostenerlo. Si tenemos problema unos con otros, que es lo que está pasando aquí, a llevarnos delante del Señor, no como juez, pero suplicando para que el Señor bendiga al hermano, para que el Señor bendiga a la hermana, para que el Señor aclare las cosas. Siempre todo con una motivación de amor por razón de Cristo Jesús. El centro que Pablo pone tiene que ver con el Señor Jesucristo, con el poder del Señor Jesucristo. Y está ayudando a la iglesia en Roma a protegerse de los conflictos, de las divisiones. Los conflictos entre hermanos en la iglesia pueden ser desastrosos. La iglesia ha sobrevivido por 2000 años todo tipo de ataque externo. Pero cuando la iglesia es atacada desde adentro por falta de comprensión entre hermanos, por las divisiones que puede haber, por diferencias, no de pecado, sino de preferencias o de libertades que Cristo nos da, es algo desastroso, puede dañar mucho a la iglesia. Entonces Pablo, eso es lo que está enseñando, eso es lo que está ayudándole a la iglesia. Ahora cuando nos movemos al capítulo 15, y por eso hermanos decía ahora, yo creo que me extendí, hablé demasiado, multitud de palabras, hay pecado, pido perdón. Pero Pablo lo que está enseñando es esencial y por eso le digo a la iglesia, si no ha escuchado toda la serie, es necesario que usted, por favor, vaya a la aplicación. Busque el mensaje que usted no ha escuchado. Porque todos los mensajes es como un eslabón que forma parte del otro. Y si usted quita un eslabón, ya la cadena no sirve para nada. Entonces, necesita. O sea, hay una parte que no entendió bien, vaya, regrese, escúchelo. ¿Por qué? El mensaje de hoy va a aclarar mucho esta razón. Porque ya Pablo se mueve bastante aquí a la aceptación general entre todos y la necesidad de edificarnos en unidad por razón de glorificar al Señor. Entonces vamos a leer el texto, Romanos 15, del 1 al 7, dice, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Vamos a parar allí, el contexto fluye hasta el verso 13 y Dios mediante la semana entrante cubrimos hasta el 13 para concluir esta serie que estamos estudiando. La pregunta que queremos contestar es, ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para aceptarnos unos a otros, así como Cristo nos aceptó? Esa es la pregunta que queremos responder hoy. ¿Cómo hacemos esto? Pidámosle ayuda al Señor. Padre, necesitamos ayuda. Yo creo que ninguno de nosotros aquí puede proclamar que ya sabe la respuesta. Necesitamos ser enseñados, necesitamos ser instruidos. Y rogamos que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, nos ilumine al venir aquí a estas Escrituras y sobre todo, Señor, que tú produzcas en nosotros el querer como el hacer, y sabemos que es nuestra responsabilidad responder, obedecer y hacer así como aprendemos aquí. En el nombre de Jesucristo oramos creyendo que nos escuchas, que ese es tu deseo, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Entonces, vamos a estar mirando cinco puntos. El primero es agradando al prójimo para su edificación. Esa es la manera como podemos aceptarnos, como Cristo nos aceptó. Primero, agradando al prójimo para su edificación. Vamos a ver versos 1 y 2. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Una pausa allí. Cuando Pablo dice así que, cuando comienza esa frase, así que, Pablo está haciendo una conjunción. Una conjunción es una palabra, una frasecita que conecta algo que va a decir con algo que dijo antes, y fue lo que acabo de explicar en el capítulo 14. Entonces, en base a todo lo que él enseñó en el capítulo 14, ahora, en base a lo que nosotros aprendimos del capítulo 14, que ya debemos estar orando por eso, estamos buscando practicar eso. Entonces, en base a eso, así que, dice Pablo, nosotros, los que somos fuertes, y está identificando que generalmente él le ha hablado es a los fuertes en la fe, y él se identifica con los fuertes en la fe. ¿Qué indica los que son fuertes en la fe en general? Si es fuerte en la fe, entonces es más responsable y con mayor capacidad para tomar mayor iniciativa. Es una fortaleza con un sentido moral sólido. Es una persona que no duda en lo que hace. Entonces esta persona, Pablo aquí la presenta como una persona con mayor responsabilidad y empieza a hablarle aquí. Mire, en 2 Corintios 12:10. Vamos rápidamente allí para abrir un poquito más qué dice otras escrituras acerca de esto. Y Pablo habla de él y lo que él hace tomando esta responsabilidad. 2 Corintios 12:10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo está hablando de que él mismo se limita. Mire, me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones. Él mismo se limita para poder ser bendición para otros, para poder ministrar a otras personas. Entonces, el que es fuerte tiene la capacidad de limitarse y de soportar. Y Pablo dice allí, regresando, siempre voy a regresar a Romanos 15. Dice, entonces los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Inmediatamente dice, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que necesitamos hacer si somos fuertes en la fe? Entonces, primero Pablo estableció en Romanos 14:1, aceptar al que es débil. Cuando vemos en el 15, sobrellevar la fraqueza de los débiles es otro paso más. La aceptación, el primero en la aceptación, es no menospreciar al débil en la fe. Entonces, cuando dice debemos, lo más fuerte, sobrellevar la fraqueza de los débiles, me detuve un poco a mirar la palabra debemos y el significado de que quiso darle Pablo, la palabra que usó en griego. Esa palabra debemos se está refiriendo a una obligación. La palabra tiene, en griego, tiene el sentido de estar bajo obligación por una deuda. Una ilustración de esto sería como si alguien a usted le prestó dinero la semana pasada y usted le dijo a esa persona, te pago esta semana. y usted no le ha pagado todavía a esa persona, ¿cómo se siente? Se siente bajo obligación, ¿cierto? A mí no me gusta de ver, es incómodo de ver porque hay algo ahí en medio. Entonces hay una obligación, un sentido de obligación para cumplir algo. Eso es lo que Pablo está refiriéndose cuando dice: los fuertes en la fe debemos llevar las cargas o sobrellevar las cargas o las debilidades de los débiles en la fe. Cuando dice eso, sobrellevar las flaquezas de los débiles o sus debilidades, es el mismo concepto que él usa en Gálatas 6:2 cuando dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es decir, la obligación del que es fuerte en la fe de sobrellevar las cargas del débil en la fe es la manera como cumple la ley de Cristo. En otras palabras, es la manera como vive su fe, si realmente tiene fe. Ahora, sobrellevar las cargas no indica tolerar, no indica soportar, ni siquiera indica tenerle paciencia a esa persona. No está hablando de eso. El término que Pablo está usando cuando dice debemos sobrellevar las debilidades o las flaquezas de los débiles, es estamos bajo obligación de poner el hombro bajo esas flaquezas y ayudar de manera tangible o notable a nuestros hermanos débiles. Es decir, Pablo lo que está implicando es una acción. Es decir, la persona que se considera fuerte en la fe y considera que otro es débil en la fe, por amor a esa persona, dispone su vida para ir y servirle. El débil con facilidad critica y juzga al fuerte, y el fuerte con facilidad menosprecia al débil. Pero Pablo cubrió todo esto y ahora dice: eso es de la carne, ahora es necesario hacer una acción de amor, porque de lo contrario, el no hacerlo ya es pecar contra Dios. Y la orden que Pablo da, porque si se fijan, Pablo está dando una orden allí: debemos, estamos bajo obligación, sobrellevar las cargas, las flaquezas de los débiles. Está dando un mandamiento aquí, es un imperativo. Y esa es la solución, ahí comienza en una manera práctica la solución a los conflictos, pleitos, divisiones entre débiles y fuertes. Es lo que Pablo está mostrando aquí, que los fuertes hagan. Y me le doy una ilustración de cómo funciona sobrellevar las cargas de los débiles. A lo mejor esta ilustración puede que ayude. Se va en el freeway o va en la calle y ve una jovencita, tal vez usted dice, seguro que apenas tiene su licencia. Su carro está varado, tiene una llanta ponchada. Usted sabe bien cómo cambiar una llanta. Usted lo ha hecho varias veces en su carro. Para la jovencita es el fin del mundo, no sabe qué hacer. No sabe cómo, ve la llanta que no tiene aire, está parada, no sabe qué hacer. ¿Cuál es el deber al ver la necesidad que ella tiene? Si usted sabe cómo hacerlo, usted para su carro, se baja de su carro, se sube las mangas de su camisa o se quita su jacket, se ensucia con el polvo de la llanta que tiene que entrar a trabajar, se engrasa las manos seguramente, se lastima si se golpea por accidente cuando pone el gato o quita el gato para levantar el carro, quita los tornillos, saca la llanta ponchada, carga la llanta de repuesto, la saca de la cajuela, es pesada, la pone, aprieta los tornillos, baja el carro, cuando baja el gato, saca el gato, lo guarda con las otras herramientas, guarda esa llanta ponchada que está sucia, llena de tierra. ¿Cómo queda usted al final después de hacer esto? Este es un picture de lo que significa lo que Pablo está diciendo. Tú ves esa necesidad, estás bajo obligación de ir y hacer algo para ayudar a esa persona. ¿Cuál es la postura? Levantar a esa persona. ¿Pero qué demanda para poder levantar a esa persona? Es meter el hombro, ensuciarme las manos, dejar de hacer lo que estoy haciendo, detenerme, observar y ponerme a trabajar para esa persona. Al final, después de cambiar la llanta, usted queda sucio, cansado. Si es un día lluvioso, está mojado. Si es un día caluroso, queda sudado. Pero en su corazón queda una gran satisfacción porque hizo lo que era lo mejor. ¿Se complació a sí mismo al hacer eso? No. ¿Qué es lo más fácil? Seguir manejando. Y pensar que, otro que le ayude. O que aprenda. Tiene que tratar para que aprenda. No, mejor echar la mano. Eso es lo que significa los fuertes en la fe. Debemos, estamos bajo la obligación de sobrellevar, de meter el hombro para cargar las flaquezas de esa persona, las cosas que acusan su conciencia, que le impiden moverse con la libertad que Dios le ha dado y mostrar amor por esa persona para levantarla y no agradarnos a nosotros mismos. Verso 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Está construyendo el mismo concepto. No debe agradarse a sí mismo, debe agradar al prójimo, pero debe hacerlo no con una mala motivación. Aquí hay que tener cuidado. Estaba leyendo varios comentaristas y noté en esta parte en particular que coincidían en esto y decidí ponerlo en el sermón. Usualmente tomo mi propia decisión, pero en este caso dije, lo tengo que hacer porque es muy obvio para mí. Y el ejemplo que vi es el ejemplo de Absalón, cuando alguien trata de ayudar, pero su intención no es buena. Segunda de Samuel 15, versos 2 al 6. Vamos allí rápidamente. Siempre vamos a regresar a Romanos 15, acuérdese. Entonces, en Segunda de Samuel lo va a encontrar después de Ruth. Bueno, Segunda de Samuel está después de Primera de Samuel. El verso, capítulo 15, versos 2 al 6. Leámoslo desde el verso 1 para leer todo su contexto. Segunda de Samuel 15, del 2 al 6. Del 1 al 6. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de un carro de caballos y de 50 hombres que corrieran delante de él. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y este respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además a Absalón, ¿quién me nombrará? ¿Quién? Bueno, no es una pregunta, es una afirmación. ¿Quién me nombrará juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera, Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Hay que tener cuidado con cuál es la actitud y cuál es la intención con que una persona se acerca a ayudar a otra. Pablo dice claramente allí en Romanos 15 que sea con la intención de edificar a esa persona. En el caso que vimos de Absalón, él era un hijo del rey David. Y él se paró en la puerta del palacio antes de que llegaran al rey y él atendía a las personas en lugar de dejar que llegaran al rey. Y las atendía mostrándose como el que les iba a ayudar a ellos. Pero lo que estaba haciendo era dividiendo al reino. Él estaba dividiendo a las personas, estaba dividiendo al reino porque no consideraba la autoridad que estaba allí, estaba haciendo mal. Entonces la intención del corazón, ayudar a otra persona, nunca debe producir división, debe producir edificación. Mire, lo que Pablo dice, piense en edificación, edificar. Edificar a esa persona quiere decir buscar su bienestar espiritual. Su bienestar espiritual indica que esa persona va a estar en una mejor relación con el Señor, va a estar en una mejor relación con los hermanos en la fe. Piense en esto, cuando él dice edificación, como si usted estuviera construyendo un edificio, digamos que usted necesita hacer una modificación en su casa, y usted va a añadir un cuarto, va a hacer un storage room o algo que va a hacer. Usted empieza a trabajar en esa modificación, usted trae el material, lo pone junto, trae su martillo, clavos, todo lo que tiene que hacer. Está trabajando en esa modificación, está edificando algo, pero usted no para hasta que eso que está edificando está completado. Y eso que usted está completando no va en contra del edificio que ya está establecido, sino que al contrario, va a ayudar a ese edificio para que tenga una mayor expansión, un mejor servicio. Entonces, eso es lo que está en la mente de Pablo cuando dice que lo que hagamos que sea bueno para su edificación. Es decir, ese creyente se va a edificar en su capacidad de servir a la iglesia del Señor y honrar al Señor. Esa parte que usted aporta debe ser para que sea más completo su prójimo. Edificación es un proceso para completar algo, para que más se parezca a Cristo, para que sea más fuerte en su relación con Dios. Y allí Pablo se mueve al ejemplo de Cristo, es el punto número 2, siguiendo el ejemplo de Cristo, verso 3. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Pablo se refiere ahora a Cristo, al ejemplo de Cristo. Y de eso se trata, de seguir el ejemplo de Cristo para poder aceptarnos como Cristo nos aceptó. Y Pablo está refiriéndose al Salmo 69:9, y en ese Salmo, el Señor Jesucristo se está refiriendo a Dios el Padre. Y lo que está diciendo es, por amor a mi pueblo, tomo sobre mí los vituperios o el reproche de los que te injurian. Cristo hizo eso. ¿Qué significa los vituperios o el reproche de los que te injurian? Lo que significa eso es la traición, los golpes, la burla, la acusación, el juicio, el menosprecio, la condenación, el abandono, el abuso en todo tipo de formas, el rechazo, el escarnio y por último la muerte. Por amor a mi pueblo, tomo sobre mí los vituperios o el reproche de los que te injurian. Así lo tomó Cristo. Y Pablo usa el ejemplo del Señor Jesucristo, refiriéndose a este texto del Antiguo Testamento, para mostrarle a los romanos, esa es la manera como nos aceptamos unos a otros. Aceptarse unos a otros, hermanos, no es un trabajo fácil, no es un trabajo limpio, no es un trabajo de un día, dice, oh, pues sí, ahí nos vemos en la iglesia y ya. La pregunta es, ¿qué está haciendo? ¿Cuáles son las acciones que usted hace? Las acciones que usted está tomando que manifiestan una consideración mayor por su hermano en la fe, para edificarle. ¿Cómo es su oración? Piense en esto, y usted lo puede revisar fácil si este mensaje no es para usted, porque usted ora así. Si no ora así, este mensaje es para usted. ¿Cuánto ora usted específicamente por un hermano en la iglesia que puede ser como una piedra en el zapato para usted? O el ejemplo que se usa de una lija. ¿Se acuerda el ejemplo de la lija? Hay hermanos que son lija número 100, hay otros hermanos que son lija número 1000. Los que saben de construcción saben de qué estoy hablando. Una lija número 100 es áspera, ¿cierto? Y si se tocara la piel con una lija de esas, dolería. Una lija 1000 es una lija suave, que hace un finish, un acabado. Entonces, ¿cómo ora usted por esa persona que es una lija 100? Es más, usted dice, ni siquiera 100 es 1. ¿Cómo ora usted por esa persona? Esta debe ser la oración. Señor, bendice a mi hermano, prospérale en todo lo que hace, escucha sus oraciones, guíale en la palabra, ilumínale cuando se sienta a leer su Biblia, dirígelo en sabiduría cuando dirige a su familia, cuando toma decisiones en su trabajo. Señor, bendícelo, prospérale. Y usted ora, y usted ora, y usted ora, y usted suplica por esa persona. Si no pasa en la oración, no está pasando en su vida. Por tanto, este mensaje es para usted. Es más allá que tolerar, es más allá de ser pacientes. Pablo está hablando de una acción, pero esa acción, las palabras que él está usando, el ejemplo que pone, cuando él pone el ejemplo del Señor Jesucristo, todos quedamos en necesidad, todos, porque puso el ejemplo del Señor Jesucristo. Y la actitud que Cristo tuvo para hacer eso, cuando tomó en él los vituperios de los que injuriaban a Dios, fue la que escuchamos aquí con el hermano que vimos el video, Jonathan Willoughby, Filipenses 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, apunta a Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose... Lo hizo. Ninguno de nosotros califica. No hay nadie aquí que pueda decir, yo sí lo hago. Yo no necesito aprender. Ese mensaje no es para mí. Este mensaje es para cada uno de nosotros. Dios nos está hablando aquí, a cada uno de nosotros. Quedamos cortos. Cuando Pablo hace esa comparación, ya quedamos todos cortos. Pero la razón por la que Pablo hace un énfasis así, y está llevando el mensaje desde el capítulo 14, cuando empezamos, lo lleva a Cristo, varias veces lleva a Cristo, lleva a Cristo, aquí llega a Cristo, pone el ejemplo de Cristo, es por el peso, por la importancia, por la gravedad del asunto que tiene la unidad para la iglesia del Señor. Lo vamos a ir expandiendo más y más. Y el salmo que Pablo usa, el Señor hablando, es profético cuando se escribe, pero él hablando por medio del salmista, dice: porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injuriaban han caído sobre mí. Esas son las palabras de Cristo. El celo por tu casa, el celo por la obra de Dios, el celo por el honor a Dios, el celo porque Dios sea exaltado, es un celo. Cuando él habla de ese celo, el celo es algo que puede consumir a una persona hasta el punto de destruirla, pero en este sentido está hablando de algo que consume a la persona hasta el punto de que esa persona se gasta sirviéndole al otro para levantarlo en la fe. Está a punto de soportar o está dispuesto a soportar lo que sea con tal de edificar a esa persona. Esta debe ser la motivación que consume la mente y el corazón del creyente, algo fuerte para sacrificarse por el bien del hermano en la fe, pero más allá, por su celo por el Señor y la gloria para el Señor. Debe ser un celo en el corazón del creyente. Cuando algo no está bien, es un celo en su corazón, y ese celo lleva a esa persona a obedecer a Dios como Él dice, y estamos instruidos aquí cómo hacerlo. Tercero, teniendo la palabra como recurso suficiente, como nos aceptamos, como Cristo nos aceptó, teniendo la palabra como recurso suficiente, verso 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. En el verso que vimos el anterior, Pablo se refiere a un texto del Antiguo Testamento, Salmo 69:9. Y aquí hace énfasis en este verso que continúa al 4, en la necesidad de mirar con mucha atención al Antiguo Testamento. Dice, porque fue escrito para enseñarnos. Algunos de ustedes, cuando escucharon el primer mensaje de esta serie, no entendieron y decían, ¿por qué se dio ese mensaje? Ese mensaje como que no tiene que ver. Es este mensaje. Usé Levíticos 18:5. Es este mensaje. Por eso le digo, oiga todos los mensajes. Los mensajes no se han dado porque hay que poner uno aquí, hay que poner otro allá. Hay una secuencia. Hay una dirección que el Espíritu está dándonos, iglesia, aquí. Y Pablo está diciendo en este verso 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, ¿qué está hablando en tiempos pasados? Del Antiguo Testamento. Para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras nos dan paciencia, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo, pero en este caso se refiere al Antiguo Testamento, nos dan paciencia o pagando un precio mientras se espera que eso suceda, y ese precio es la perseverancia, tener fuerza en medio de las dificultades. Y también Pablo usa, por medio de la paciencia y del consuelo, la palabra consuelo, esto nos da la palabra al ser enseñados por ella, incluyendo el Antiguo Testamento, Levíticos, Deuteronomios, Números, todos esos libros. Y usa la palabra consuelo, también nos da consuelo, se deriva de la palabra paracleseos. Algunos de ustedes reconocen esa palabra en griego, paracletos, que se refiere al Espíritu Santo o el ayudador. Esa palabra también se puede traducir como consuelo, también se puede traducir como consejo, también se puede traducir como encouragement, como estar animando. Eso es un paracleto, alguien que está animando. Todo eso produce el estudio de la Escritura, incluyendo el Antiguo Testamento. Entonces, usted va al Antiguo Testamento, cuando va a toda la Biblia, sin ignorar lo que la Biblia dice, sino apreciando lo que la Biblia dice, sin dar un juicio sobre la palabra, sino escuchar lo que la palabra dice, sin hacer la palabra a un lado, diciendo esto a mí no me importa, esto es de esa ley, esto es de aquello, sino usted va a la palabra, usted piensa y usted dice, es la palabra de Dios. Y hay dos cosas claves aquí, la paciencia y el consuelo, que le fortalece, le confronta y le ayuda también a resistir, pero también le sostiene, le cura en las heridas que usted trae en su alma, en su corazón. Le sana, le alienta. Proverbios dice que la palabra es como medicina para los huesos. Así dice. Entonces, al hacer esto, experimentar esto, el fuerte está equipado para sobrevivir. Escuchando lo que Dios dice ahí, se escribiera eso precisamente y buscando la manera de cómo llevo a cabo a la aplicación lo que estoy aprendiendo de la palabra y cómo lo ejercita primeramente con sus hermanos en la fe. Muchas personas piensan que hago mi devocional porque yo necesito crecer espiritualmente. Hago mi devocional porque allí encuentro sabiduría para mí. Hago mi devocional porque allí encuentro entendimiento para esto. ¿Usted pensaba que laboraba para su propio crecimiento? Déjeme decirle, no, no es así. Cuando usted labora en las Escrituras, cuando usted estudia, cuando usted escucha, cuando usted medita, cuando usted memoriza, cuando usted mira cuál es la aplicación, es para que lo haga con otra persona. Obviamente comienza con usted, pero es para que usted lo haga con otra persona. De lo contrario, el Antiguo Testamento describe una porción donde usa el término ganados. Ganado sería como engordar ganado. El ganado se le engorda, se le tiene y se le da, y que se ponga bien gordo, ¿para qué? Para matarlo al final. El cristiano puede caer en eso. Hacerse como ganado de engorde nada más. Llenarse de conocimiento, proclamar que conoce y sabe esto o lo otro. Pura teoría. Pero esas enseñanzas, si no pasan a la práctica, no pueden cumplir sus propósitos. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios da libertad. Mire, vamos rápidamente, leámoslo juntos rápidamente para que miren lo que quiero enfatizar en lo que Pablo dice aquí cuando se refiere al estudio de la palabra. Salmo 19, nomás lo voy a leer, no vamos a explicar mucho allí. Salmo 19, verso 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. No piense egoístamente cuando lee el texto. Piense en lo que Dios hace para poder bendecir a otros. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos en guardarlos. Hay gran recompensa o gran galardón. Pero todo esto con la perspectiva de edificar a otra persona. Piense en su casa, usemos esta ilustración, piense en su casa. Pongamos el ejemplo de la esposa, generalmente la esposa es la que cocina en la casa. Yo recuerdo mi esposa y yo cuando nos casamos, antes de casarnos, ella me invitó a comer. Y la comida que ella hizo era como de recién casada. Estaba quemada, sabía diferente, me está mirando bien feo. No voy a comer hoy en la casa de seguro. Pero ella no se conformó con eso, empezó a estudiar y a leer y a buscar recetas y a preguntar, a prepararse, a llenarse de conocimiento. ¿Para qué? ¿Para ella llenarse? No, para ella alimentar a su marido. El fruto fue que muchas enfermedades, he sido una persona muy enfermiza, muchas enfermedades se fueron de mí por el cuidado que ella hizo. El efecto del estudio de ella produjo un beneficio en mi vida, lo cual nos ha ayudado a nuestro matrimonio, obviamente después a nuestros hijos. Y lo que Pablo está hablando aquí cuando dice, porque todo fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. No está hablando de yo llenarme de conocimiento meramente y parar allí, sino qué hago con ese conocimiento. Por eso la iglesia tiene outlets o tiene medios, ministerios, formas para venir y servir y ayudarnos unos a otros. Y si no es aquí, buscar esa manera afuera, cómo relacionarnos y edificarnos en la fe. Especialmente el que es fuerte, que ayude al que es débil. Entonces todo ese estudio tiene un producto, tiene un propósito bueno. Es una fuerza vital, es un equipamiento que nos capacita para demostrar amor unos por otros, pero viene de la palabra. Viene de la palabra. Cuarto, dependiendo del poder de Dios, así nos aceptamos unos a otros. Dependiendo del poder de Dios para glorificar a Dios, versos 5 y 6. Verso 5 dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero poner otra ilustración antes de seguir, porque sería injusto con mi esposa. Yo no sabía cómo cambiarle los empaques a la llave del cuando uno se lava las manos. Yo no sabía arreglar nada de electricidad. Yo no sabía cómo clavar clavos casi, no sabía. Y he aprendido a través de los años preguntando, al punto que puedo hacer muchas cosas que la benefician a ella, que hacen su vida más fácil en lo que ella se desenvuelve en la casa. Entonces, es de lado y lado, yo no sabía mucho. Y aparte de que era muy cabezadura y ella me ha soportado bastante, y el Señor me ha ayudado a cambiar a través del conocimiento de la palabra para amarla mejor a mi esposa. Entonces nos movemos a este punto. No quiero quedar en deuda al terminar el mensaje, porque el lunes y el martes estoy en una clase en Sacramento con Steve Lawson, excelente maestro, y él dijo algo. Yo le digo a mi esposa, la mirada de ella, dice que cuando su esposa lo mira, su mirada congela. Entonces que él aprendió a agacharse y se congelaba la pared de atrás. Y que un día lo estaba mirando bien fuerte, sacó un espejo y ella se congeló porque regresó el rayo allá. Así ando yo ahora. Pero el Señor nos ayuda a crecer en el conocimiento para edificación mutua, para beneficio de otra persona. Crecemos en la relación con Dios y crecemos en cómo ayudar a nuestros hermanos. Y aquí en este punto, cómo nos aceptamos nosotros es dependiendo del poder de Dios para glorificar a Dios. Esta parte es clave. Yo pienso, en mi opinión, que el verso 6, donde vamos a llegar, es el verso que sostiene toda esta porción. Pero el verso 5 primero dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Las dos palabras que Pablo usó para referirse a la Escritura fueron consuelo y paciencia. Las dos palabras que Pablo está usando para referirse a Dios, dice el Dios de la paciencia y el consuelo. Está pegando a la persona y el carácter de Dios con el carácter de la palabra, lo cual lo pone en el mismo nivel. La palabra, ir a la palabra de Dios es ir a Dios. Equiparme con la palabra de Dios es ir y escuchar la voz de Dios para equiparme. Entonces, ¿cuál es el poder que va a operar en usted si usted va a la palabra porque tiene la intención y le dice, heme aquí, Señor, ¿cómo te puedo servir? Y si usted se ilustra, se llena de la palabra, la conoce, es fiel, es disciplinado, indaga, entonces es el poder de Dios mismo el que opera en usted, porque Dios se lo está dando a conocer a través de la palabra. Mire, vamos a Efesios 1, versos 16 al 19 para ilustrar este punto con esta escritura. Es una oración que hemos hecho aquí antes y a veces la hacemos. Pablo está orando para que el poder de Dios se manifieste en los creyentes y dice en Efesios 1, 16 al 19, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. En el conocimiento de la palabra te lleva a conocer a Dios. Y mire lo que dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Esto lo vamos a ver más la semana entrante. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? ¿Todo viene de qué? Conocimiento, conocimiento. ¿Dónde está ese conocimiento? En la palabra, en las escrituras. Cuando alguien tiene una necesidad, mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero si usted va a visitar a alguien al hospital, usted es un creyente, usted va a visitar a esa persona al hospital, lo menos que usted quiere hacer es llegar sin la palabra de Dios a ese hospital. Lo menos que usted quiere hacer es eso. Usted necesita ir con la palabra, porque esa persona está postrada, está necesitada, está afligida y necesita ser levantada espiritualmente. Y como usted no es un médico, lo que usted puede llevar es algo mejor todavía y más poderoso: la palabra de Dios. Tiene que ir con la palabra de Dios. Cuando sus hijos se enferman en su casa, ¿qué les da usted? Les da la medicina, los cuida, pero tiene que darle la palabra de Dios. Cuando su esposa o su esposo está desanimado o está pasando por alguna situación, usted le puede animar, pero hasta que usted le da la palabra es cuando verdaderamente viene un cambio, cuando usted pone la palabra de frente, pero necesita conocerla. ¿Y qué está sucediendo allí? ¿Qué se está manifestando? El poder de Dios. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Es el poder de Dios. Entonces, el aceptarnos mutuamente viene derivado del poder de Dios, porque nosotros no tenemos esa capacidad, no podemos hacer eso. Y si decimos, yo lo hice, yo lo logré, nuestro orgullo y nuestra vanagloria nos va a llevar abajo, bien abajo. Porque al único que le podemos glorificar es a Dios, porque es por su poder. Eso que Pablo ora por los Efesios también. ¿Y para qué es este poder? Regresando ahí a Romanos 15. Acuérdense, siempre regresamos aquí en nuestro texto base. ¿Para qué es este poder? Verso 6. Para que unánimes, a una voz, glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo pienso que este es el versículo clave desde que comenzamos en el verso 1 del capítulo 14. Porque aquí Pablo, mire, es como cuando usted va, si usted manejara un avión, usted necesita aterrizarlo. Y usted llega donde aterrizó, cumplió su propósito, entregó la carga que llevaba, llevó los pasajeros que necesitaba entregar, cumplió su propósito. Todo lo que Pablo está diciendo viene y lo aterriza aquí y dice en el verso 6: para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El asunto de aceptarse, el asunto de no juzgarse, el asunto de usar la libertad con la intención de edificar a los hermanos o no usarla por amor a los hermanos, por asunto de su conciencia, todo esto, el buscar la palabra de Dios, el llevar, cargar las flaquezas de los que son débiles, aceptarnos unos a otros, es para que unánimes a una voz, y Pablo lo hace dos veces, unánime a una voz, está diciendo lo mismo dos veces, es un paralelo que está poniendo aquí, para hacer un énfasis marcado, unánimes a una voz, glorifiques al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Tal vez lo que quise comunicar al principio, pero me estaba adelantando a lo que necesitaba decir aquí, por eso no lo dije bien. Pero esa es la intención del Señor, que haya unidad en la iglesia. ¿Cuál tipo de unidad? El tipo de unidad que cuando la iglesia habla, se oye como que fuera una voz fuerte, hecha de muchas voces, porque habla lo mismo, porque declara lo mismo, porque busca y procura lo mismo. ¿Y qué es eso? Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y Pablo usa Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la deidad y de la humanidad del Señor Jesucristo al usar estas dos palabras así. Entonces, esta es la razón de ser de todo lo que Pablo le está enseñando a los romanos. Esta es la razón de ser de todo lo que estamos estudiando. Lo que Dios está edificando en su iglesia es fundamentado completamente en la unidad. Cristo viene por una iglesia sin mancha, es decir, una iglesia no dividida, sin arruga, es decir, una iglesia dedicada a la edificación mutua, efectivos y poderosos en el amor entre hermanos. Esa es la iglesia por la que Cristo viene. Es la iglesia que al ser vista por el mundo se maravilla del amor y la unidad, algo que es real, verdadero, porque es el deseo de Dios y ha sido notable aquí y hemos escuchado varios testimonios de eso. Hemos escuchado testimonios de personas que vienen de afuera y ven lo que esta iglesia hace unos por otros y son impactados por eso. Dios es glorificado en eso. Mira lo que Pablo dice en Efesios 4, empezando en el verso 1. La unidad, lo leí al principio, cuando estuvimos orando esta mañana temprano. Esto que voy a leer es la unidad. Lo voy a leer, no voy a hacer mucha explicación, pero les ruego, por favor, preste atención a las palabras y preste atención a la dirección que Pablo le da a lo que está diciendo aquí y cómo apunta es a la unidad. Y los términos que usa tienen que ver con unidad. Efesios 4, del 1 al 16. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dos veces unidad allí. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Dos veces unidad. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza, unidad de vuestra vocación. Un solo Señor, unidad. Una sola fe, unidad. Un solo bautismo, unidad. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, unidad. Y aquí habla individualmente, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando otra aquí se enfoca en Cristo, ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Está hablando de la obra de Cristo. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está dividiendo Pablo aquí. Pablo está mostrando la estructura de la unidad en la iglesia. Verso 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, unidad, hasta que todos, unidad, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, no individualmente, sino todos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos unidad en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido a unidad por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, que cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor, unidad. Pesado esta porción le está dando toda la estructura de la iglesia y le presenta la estructura de la iglesia en general, el fundamento doctrinal, la obra del Espíritu en equipar a cada creyente, la estructura de liderazgo de la iglesia para equipar a los creyentes, el fruto de ese equipamiento para ayudarse unos a otros, tener cohesión, siendo Cristo la cabeza y el cuerpo la razón del trabajo que hace un miembro por otro miembro para edificar el cuerpo de Cristo. Es para Cristo que trabajamos. En el mundo dice, nadie sabe para quién trabaja, y es cierto para ellos, pero el cristiano sabe para quién trabaja. Es para edificar el cuerpo, y esto por el poder de Dios que opera en nosotros para que prevalezcamos en la unidad Dios es el que hace esto. Para que esta unidad, por esta unidad unánimes a una voz, glorifiques al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Punto 5. Aceptándonos como Cristo nos aceptó, que fue el título que le di al mensaje, verso 7. Regresamos allí a Romanos 15. Y con este verso vamos a cerrar. Por tanto, aceptados los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Por tanto, después de todo lo que se ha dicho, por tanto, después de toda esta enseñanza, esta exhortación, estos mandamientos que son introducidos en la iglesia de Roma, por tanto, aquí está la palabra, el verbo, que es un mandamiento, un imperativo, aceptaos los unos a los otros. No hay otra opción. No hay una salida. No hay una segunda puerta para decir, mejor me voy, prefiero no aceptarlos y me voy. No. Aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó. ¿Para qué? Para gloria de Dios. En el mundo, la gente va y se hace parte de un club. Paga sus dues y ellos deciden cuándo participan y cuándo no participan. Y si alguien les cayó mal, vámonos, hay otros clubes. A veces el cristiano toma esa postura, como si fuera un mundano, como si fuera un pagano. Como si la iglesia fuera algo más de entre lo que se revuelve en el mundo. Y así trata la iglesia. No es así. No es así. Cristo murió por la iglesia. Cualquier paso, cualquier acción, cualquier pensamiento en relación con la iglesia tiene que ser llevado delante del Señor, confirmado a través de las Escrituras y estar seguro que la acción refleja honor y gloria para Dios. De lo contrario, no se hace, si es que Cristo es su Señor. Ahora, si la iglesia es un club y la ve como un club, está bien. Puede venir y puede irse cuando quiera, pero no si usted es un miembro de la iglesia. No si usted ha entendido que usted es parte del cuerpo de Cristo. No si usted ha entendido que Cristo es la cabeza de la iglesia. No. Aceptados los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Está la base de toda la exhortación, la aceptación mutua, como comenzó desde el capítulo 14, verso 1. La primera palabra, ¿cuál es? Aceptar. Y aquí en el verso 7, aceptaos. No solo el débil está bajo obligación de aceptar al fuerte, sino que el fuerte está bajo obligación de aceptar al débil y ayudarle con las cargas que tiene en su vida, mostrando amor y compasión. ¿Y todo esto cómo se lleva a cabo? Para terminar. Como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. ¿Ustedes creen que nosotros éramos una monedita de oro delante del Señor Jesucristo para que Él nos aceptara y nos incluyera en la familia de Dios? ¿Ustedes creen que había algo llamativo de nuestra parte para que Cristo fuera a la cruz a morir por nosotros y entonces llamarnos sus hermanos y ser adoptados como hijos de Dios? ¿Ustedes creen que cuando Cristo fue a la cruz, la carga que Él llevó, fue cualquier carga? Entonces Pablo dice, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios, lo que más debemos hacer, para crecer en la aceptación mutua, y gloria a Dios por lo bueno que pasa aquí, pero hay necesidad de hacer más, es meditar en el Señor Jesucristo. Y cuando usted lee todo el capítulo 14, y cuando empieza a leer el capítulo 15, Cristo aparece una y otra vez, sino para que el Señor sea glorificado, y al final, solo Él y nadie más que Él recibe gloria. No hay gloria de hombre aquí, no hay méritos ni puntos acumulados para nadie. El fuerte por ser fuerte no es más que el débil, y el débil por restringirse no es más espiritual que el fuerte. Ninguno es sin el otro. Todos formamos parte del mismo cuerpo y tenemos la misma cabeza, el Señor Jesucristo. Ninguno llegó a Él por sí mismo. Ninguno buscó al Señor. Ninguno es tan listo y poderoso como para prevalecer triunfante en la fe que ahora ha recibido de parte de Dios por el Espíritu Santo. Todos fuimos rescatados por Él por medio de la fe. Fuimos justificados en su condenación, perdonados en su castigo. Fuimos adoptados como hijos de Dios porque Cristo ganó ese lugar para nosotros. Pablo no hace una distinción de valor entre los débiles y los fuertes. Jamás, no es esa su intención. Nada. Simplemente lo hace porque la hay, la distinción ya la hay. Y no es motivo para disputas y división, sino más bien, así lo ha permitido Dios, para que manifestemos amor y aceptación entre nosotros. De no haber las diferencias que hay entre nosotros, no tuviéramos oportunidad de mostrar amor. Mostrar amor no es sentarse con el que siempre me llevo bien y me cae bien. Eso no es necesariamente mostrar amor. Es trabajar, es laborar, es despojarse, es poner el hombro para ayudarle a llevar su carga y yo mismo también ser levantado cuando me encuentro en situaciones así. Dios lo ha permitido para que manifestemos amor y aceptación entre nosotros. ¿Para qué? Para que unánimes y a una voz glorifiquemos a Dios. La gloria de Dios es la razón de ser de todo el argumento presentado aquí por Pablo. Y para cerrar, quiero invitarlos a ponerse de pie y vamos a leer juntos el Salmo 133, versos 1 al 3. Tal vez después de ver esta exhortación de Pablo, esto nos ayude a considerar lo que significa este Salmo. Salmo 133, el título es Excelencia del Amor Fraternal o entre hermanos. Es un cántico de ascenso gradual de David. Ascenso gradual quiere decir que ellos iban ascendiendo a Jerusalén y usaban estos salmos para cantar, cantaban mientras iban ascendiendo para ir a adorar al Señor juntos. Verso 1: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Señor, gracias por lo bueno y por lo delicioso que es que habitemos juntos y que habitemos juntos en armonía. Gracias porque tú nos has dado el conocimiento de la verdad en tu palabra, de donde se deriva nuestro pensamiento, nuestra confesión, nuestros cantos, nuestra declaración, la dirección que tomamos para cómo acercarnos unos a otros, cómo ministrarnos unos a otros, lo que nos mantiene en check en nuestros pensamientos y lo que hay en nuestros corazones, para estar seguro que nuestra motivación es la misma que Cristo Jesús cuando se despojó de su gloria, se humilló, revistiéndose como hombre y siendo esclavo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios fuera glorificado, fuera exaltado por toda lengua, por toda rodilla que se dobla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la obra que tú haces en la iglesia. En esta iglesia y en cada iglesia donde tu nombre es proclamado, Señor, oramos que así sea entre nosotros. Oramos, Señor, que eso es lo que llene de celo nuestro corazón, el podernos edificar unos a otros, amarnos, sirviéndonos unos a otros, permaneciendo en la unidad, Señor, bajo el poder que tú nos guías por tu palabra y teniendo a Cristo como nuestro ejemplo. Señor, oramos por las personas que están aquí y no están en Cristo. Tú conoces el corazón de cada uno. Yo no puedo ver allí, Señor, solo tú. Lo pedimos en unidad. Suplicamos creyendo, Señor, que tú eres poderoso y misericordioso para salvarles. Que tú les has permitido estar aquí o escuchar este mensaje en los medios donde lo escuchan, para que atiendan a tu llamado y respondan en obediencia a ti, confesando sus pecados, arrepintiéndose de su vida independiente de ti, Señor, y clamando por el perdón y creyendo en Cristo Jesús como el único sacrificio válido delante del Padre que les puede dar ese perdón y la vida eterna, para que entonces puedan glorificarte a ti, Señor. Oramos que así sea, y oramos por los que tú estás llamando, que respondan a ese llamado, Señor. Y oramos por nosotros como iglesia. Gracias. Tú has hecho mucho entre nosotros. Oramos por lo que quieres seguir haciendo y por estos pasos a los que nos estás llamando con este estudio del libro de Romanos, Señor. Oramos creyendo que estás escuchándonos. Te damos gracias, gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.